Hola, buenos días. Seguimos con nuestras reflexiones sobre el texto meditado el martes por la tarde. Verán que esta vez lo colgamos y vamos a probar si así ayuda más por varios comentarios que nos han hecho algunas personas asiduas, que si lo colgamos junto es más fácil para luego, pues a lo mejor por la misma noche o a la mañana siguiente, tener la reflexión un poquito más, si queréis, académica o simplemente un poco el estudio del texto, ¿no? Entonces, todo sigue igual en cuanto al formato del martes a las 8, pero sí que ahora colgamos la reflexión conjunta, a veces escrita, a veces en audio, como hoy, que también será en audio. Deciros que, como sois están personas que a lo mejor no se apuntan a los martes por el motivo que sea, es muy importante que primero se haga la parte de silencio, la primera grabación, que como verán, pues hay dos toques de gong. Esto indica que es el principio y el final del gong, y entre medias estamos 20 minutos exactos. Después, en silencio, leemos el texto, que lo van a tener ahí grabado por si lo quieren escuchar. Y nosotros en presencial, en el Zoom, lo leemos 3 veces, porque así es como se hace el método de la oración centrante, de la lectura orante de la palabra, perdón, de la lección divina. Y pedimos a las personas que lo escucháis, pues que os pongáis, si queréis, 3 veces el texto a vuestro ritmo, porque en el Zoom lo hacemos un poco rápido porque estamos ahí en presencial y es más complicado estar tiempo largo. Ya hemos estado a los 20 minutos, pero cuando uno lo hace en su casa con tiempo, le puede dedicar el tiempo que desee, ¿no? Sabéis el método de la lección, si no la tenéis, nos lo podéis pedir, os mandaremos un escrito, lo mismo que el de la oración centrante, que acompaña, ilumina los 20 minutos, ¿no? No son estar ahí por estar 20 minutos calladitas, sino que es toda una práctica de cómo respiramos, de cómo tratamos lo que nos viene a la cabeza, como que llamamos distracción. Todo esto tiene una manera pues profunda, ¿no?, de irlo gestionando. Las personas que necesiten ayuda en este sentido, que nos lo pidan, y les mandaremos el método. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir directamente ya a hacer el comentario a la lectura que hemos hecho hace un rato en comunidad. Y es en comunidad internacional, en este sentido personas de Latinoamérica, personas de Europa. Y es interesante porque pues las visiones, ¿no?, son diferentes, y esto es súper rico. El compartir no lo grabamos por respeto a las personas, por esto es que les invitamos, si tienen el tiempo, de que se conecten presencial para participar de esa comunidad, ¿no?, que es muy bonita, y que no es obligatorio hablar cuando compartimos al final, es una cosa completamente voluntaria y también que nazca un poco suscitada por el movimiento del espíritu de la Ruaj en nosotras y nosotros. Bienvenidos, pues, si se animan a ello. El texto que hemos leído esta tarde es Marcos, capítulo 5, versículos del 24b al 34. Digo 24b porque el 24a, donde empieza el versículo 24, es el final de la pericopa anterior. Por tanto, vayamos directamente al 24b, que así lo ha distribuido el evangelista. Y aquí se inicia el texto de la mujer con flujos, que representa en el texto, esta mujer representa el Israel marginado. Mujer con flujos quiere decir mujer impura por la menstruación, por esta hemorragia continua, que no encontró medicina, diríamos medicina del tiempo, ¿no?, suya, convencional, que le sanara. Sin embargo, nos describe el evangelista Marcos este encuentro, y es lo que vamos a explicar un poco, lo que ya la comunidad acaba de compartir. Obviamente yo cuando grabo esto no he oído el compartir de la comunidad, por tanto, perdonad si repito alguna cosa que se acaba de decir, obviamente. Tengo que grabarlo antes para poderlo colgar ya, ¿no? Esta mujer es parte de este grupo que dice el evangelista que lo seguía una gran multitud de gente. Esta multitud, porque en textos anteriores también hablaba de multitud, es de seguidores que no proceden del judaísmo, lo que llamaríamos marginados, paganos, pecadores, ese grupo, ese colectivo que todavía hoy podemos ver en diferentes capas de nuestras sociedades, como pues los diferentes partidos políticos también tratan, y la Iglesia, institución, trata a diferentes grupos con un diferente modo de juzgar, medir, etc. Por tanto, nos dice el texto, sigue, dice los que estaban en torno a él, pues que son esta gente que su cercanía y adhesión a Jesús están expresados aquí por el término apretujándolo. No es negativo, no es me molestan, no es me agobian, ay, estoy en medio de una masa de gente y me siento que me apretujan por todos los lados. Nos dicen los comentaristas que este no es el sentido, sino que es el significado de cercanía, de adhesión. Son los que están cerca de él. Y de repente una mujer sin nombre. Tantas veces ocurre esto. Y siempre se nos indica lo mismo. Pon tú el nombre, ponte tú ahí, pon tu nombre, seas mujer o seas hombre, no importa. El texto va más allá de todo esto y nos indica una enseñanza profunda que tenemos que superar la fuerza de lo exterior. En medio del gentío y de estos roces se eleva una persona, una mujer que le necesita de una forma especial. Una mujer que veremos le toca de un modo distinto a cómo lo hace ese grupo, esta masa, ¿no? Esta mujer lleva 12 años enferma. Nos dicen los comentaristas que este es el tiempo en que una vida humana tarda en madurar. Y está enferma con un flujo de sangre o menstruación continua, que por un lado, obviamente, le crea una anemia, le impide vivir sana, con fuerza, y por otro, y este es el punto del texto, le cierra las puertas de las relaciones sociales de todo tipo, conforme a la ley tajante de Israel, de la Torah. Una mujer con flujo es una mujer impura. Los días del periodo de la menstruación de la mujer, de hecho, se aislaban, ya lo vemos en el Antiguo Testamento, se aislaban las mujeres cuando, según la luna, ¿no?, tenían esta hemorragia y se aislaban de la familia, del marido, para pasar estos días, y hay escritos preciosos sobre el encuentro de estas mujeres solas, sin marido, sin obligaciones, que pasan unos días juntas, compartiendo, riendo, cocinando, creando comunidad entre ellas. Si queréis, un poco de ficción, pero muy probable, muy real. De hecho, hay novelas escritas sobre esto, preciosas. ¿Qué significa, pues, todo esto, no? Que esta hemorragia es fuente de impureza, y también foco de impureza. Por eso es que ella avanza escondida y miedosa en medio de la gente. Porque si la reconocen, si alguien la reconoce, la tienen que expulsar del grupo. Nadie puede tocarla ni tocar sus cosas. Esto no son 3, 4, 5 días al mes. Esta mujer lleva, nos dice el texto, 12 años. Tened en cuenta que está hablando de la institución judía que lleva años sangrando con hemorragia y sin fuerza. No es el caso de una mujer, que también, pero esa interpretación mucho más amplia nos va dando la pista de lo que nos está diciendo. La institución está anémica en el momento histórico y podemos hacer los paralelos pertinentes. Las instituciones, el momento eclesial, nuestras parroquias, yo qué sé, donde tú vas y perteneces, está anémico, le falta fuerza. ¿Cómo se arregla esa anemia? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se detiene la hemorragia? La hemorragia de gente que se va, la hemorragia de mujeres que se han ido. Solamente queda la gente muy conservadora, de movimientos muy conservadores. ¿A dónde van? Baños de bosque, yoga, zen, genial. Pero estas mujeres y estas personas, hombres, jóvenes, que se van, tal vez no han tenido esa experiencia que esa mujer valiente, transgrediendo la ley religiosa, de meterse en un grupo, de rozar a la gente y de llegar a Jesús y tocarle, transgrediendo esa ley que era tan potente y tan, pues que causaba ese miedo, ¿no? Yo creo que hoy día todavía cuando hablamos del armario, ¿no?, que no solo para las personas homosexuales o transexuales, etc., hay tantos armarios todavía donde la gente está escondida, armarios mentales, ideológicos, causados por el miedo, la fuerza del patriarcado, la fuerza de la institución, transgredir. Sin embargo, vemos como Jesús es un transgresor del libro, no por capricho, sino porque va liberando a su pueblo de la opresión de una institución que en nombre de la ley de Moisés, en nombre de la gran ley, la Torah, oprime, margina, incluso provoca la muerte. Una mujer encontrada en adulterio la tienen que apedrear, esta pobre mujer con flujos de sangre, en vez de acogerla, apoyarla, cuidarla, se ha gastado todo lo que tenía. El marido, si es que lo hubo, ha desaparecido, obviamente. ¿Cómo va a estar con una mujer impura? Jesús trata de arreglar. Y como ve que no hay manera, él sigue. Y luego, en el paso de los años, las comunidades cristianas, los primeros grupos, irán formando alrededor de Jesús, de sus enseñanzas, de sus transgresiones, si queréis, de su interpretación profunda de la palabra de Dios, los textos del Antiguo Testamento. Las comunidades irán dando forma a lo que luego nos llegará a nosotros en forma de evangelio, evangelios, porque como sabéis, hay cuatro textos y muchos más que llamamos no canónicos, pero que no todos son despreciables, ni muchísimo menos, simplemente que por la razón que fuera, no entraron en el canon por algún requisito, algunos de ellos, otros obviamente porque eran ciencia ficción. Pero, ¿qué nos está diciendo todo esto? Pues bien, esta mujer, que no ha podido ser curada por la medicina, no se resigna a vivir como lo manda su ley, la ley israelita. El mismo gesto de esconder su enfermedad y avanzar entre el gentío, rozando a unos y a otros a su paso, es una especie de protesta religiosa. No se resigna a vivir condenada y aislada como un cadáver ambulante, porque lo dice así un libro antiguo, regulado por varones de su pueblo. No, ella avanza. Y ahí es donde entramos nosotros con mucha fuerza. Lo importante es el seguimiento, el avanzar. No importa que a su paso contagie. ¿Qué contagia? No importa que a nuestro paso de ir avanzando desde el foco profundo de donde nosotros podemos perder la vida por imposiciones sociales, familiares, religiosas, culturales, maneras de pensar que yo tengo que seguir haciendo lo que hacía, aunque me quite la vida poco a poco, gota a gota. Yo creo que todos y todas conocemos personas que, según viven, están anémicas, anémicas por dentro. Aunque hagan un poco de silencio, aunque lean el Evangelio, hay focos profundos que tienen que sanarse. Hay causas detrás de nuestras maneras de actuar y de vivir que tienen que sanarse, que es lo que nos dirá ir a la raíz, al foco de la hemorragia. ¿Qué es o quién es lo que hace o quién hace qué? Yo viva a medias. Claro que nos habla de la institución, pero podemos distraernos criticando la institución, que ya sabemos que está también con hemorragia. Lo que yo no puedo hacer es seguir yo con hemorragia si puedo tener la sanación o la curación, que es mucho más que sanación, porque es mucho más integral. La sanación es, diríamos, curar el foco de la hemorragia físicamente, pero la sanación implica también una curación psicológica, una curación íntegra de toda mi persona o integral de toda mi persona. Y esto es lo que le ocurre a nuestra mujer sin nombre, porque soy yo, porque eres tú, porque es también la institución, porque es también a lo mejor las comunidades, la comunidad a la que pertenezco, que necesita vida, que la está perdiendo por algún sitio. Pero todo empieza en nosotras, en mí, en mi foco profundo. ¿Cómo esta mujer se va acercando a Jesús y le toca, pero no le toca a él? Y ahí entra un punto, no me quiero alargar mucho, entra un punto que es precioso y es la delicadeza de esta mujer. Esta mujer transgrede la ley, pero no quiere hacer daño. No quiere hacer daño. Ella quiere llegar a tocar al que tiene palabra de vida, al que es distinto, al que nos está presentando un Dios distinto. Y entonces le toca el manto, le toca el vestido, la ropa. Y esto tiene dos connotaciones. Una es la delicadeza, con tal de que le toque, de que me acerque, quedaré sana, es decir, esa fe inquebrantable de la persona que aún arrastras y escondida se acerca a Jesús. Y la otra es todo lo que significa el manto, que tiene también una connotación del manto del novio, de la intimidad esponsalicia. De alguna manera nos indica el autor la nueva relación que esta mujer va a empezar a tener con Dios a través de Jesús, como todas nosotras y nosotros, una relación de amigo íntimo, cercano, como también la Iglesia católica se llama, la Iglesia es la esposa del Cristo, ¿no? Es decir, este lenguaje, que no es de tonterías intimistas y barateras, ni muchísimo menos, es de una profundidad preciosa, es el esposo que acompaña y complementa la vida de la esposa, que es la persona y es la comunidad, ¿no? Entonces esta mujer representa un poco la Iglesia, la comunidad, pero también y sobre todo, en este caso nos enfocamos en su sanación. Toca el manto de Jesús. Y a mí esto me lleva a todo un mundo que no podemos expandir en este momento, pero que en otros momentos se puede trabajar, que es cómo toco la vida, las personas, el planeta, desde mi huella ecológica, a mi trato humano, cómo cuido, cómo toco el respeto fundamental, o sea, de la fuente de la persona que nace y que mis manos realizan, expresan. Cómo toco la palabra de Dios, la rozo, cómo la hago mía, cómo me acerco a la palabra, cómo me acerco a las personas, cómo me acerco al planeta. Es una manera de enfocarlo. Jesús pregunta, no me quiero alargar, ¿quién me ha tocado? Y no es en plan, ¿y a mí quién me ha tocado? ¿No? Como, hey, a mí no me tocan, es todo lo contrario. Siempre recordaré a mi profesora de Nuevo Testamento cuando nos explicaba ese texto y decía, Jesús está buscando el rostro de la persona que ha hecho que de él saliera lo mejor, que le ha evangelizado a él. Nos decía ella, esta mujer le ha evangelizado a él, le ha dado energía. El contacto de ellos dos, ese rozarse ellos dos, le da a Jesús mismo vida. Me parece preciosa esa interpretación y os dejo con ella. Ese tocar, y el que es tocado dice, de la manera en que me tocas, me hablas, me escuchas, es distinta, saca lo mejor de mí. Buen día.